Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, venezolanos residentes en Puerto Rico acuden a las urnas para votar por quién retaría a Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela. Además, toma auge en Puerto Rico el baloncesto 3x3 con mayor compensación para sus jugadores. Y urgen remedios para proteger al sector envejeciente ante múltiples asesinatos. Hoy es lunes 23 de octubre y así comenzamos la semana. Venezolanos residentes en Puerto Rico acudieron desde temprano ayer al Colegio Universitario de San Juan para elegir al candidato o candidata que retará al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales pautadas para el 2024. Valeria María Torres Nieves habló con varios de los electores allí y nos comparte lo que le dijeron. Valeria, saludos.
Saludos, David, y a todas las personas que nos escuchan.
Qué bueno que estás aquí con nosotros. Explícanos un poco la razón de este evento electoral desde aquí, desde Puerto Rico. ¿Por qué se llevó a cabo y quién era candidata o el candidato favorito?
Pues estas primarias, como bien mencionaste, se realizaron para escoger a un candidato o candidata de consenso que representa a la oposición venezolana al gobierno de Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Este esfuerzo fue uno autogestionado por la sociedad civil venezolana dentro y fuera de Venezuela. Y con esto lo que quiero decir es que se realizó sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral Venezolano, porque como me señaló Sonia Cosme, quien es la secretaria del Comité de Apoyo a Voto en el Exterior, no hay confianza de parte de los grupos opositores en este organismo gubernamental. Entonces, este proceso primarista se realizó en Puerto Rico, donde viven 1.500 venezolanos hábiles para votar, de los que al menos un 40% fueron a ejercer su derecho al voto ayer domingo. Pero a la vez de que se realizaba en Puerto Rico, se realizó el mismo proceso primarista en algunas 80 ciudades alrededor del mundo y en sobre 300 municipios dentro de Venezuela. Para esta primaria se postularon inicialmente un total de 13 candidatos y candidatas, pero ya para el día de la primaria, que fue ayer, solo restaban 10 candidatos. Pero sin duda, la candidata favorita para enfrentar a Maduro en el 2024 es María Corina Machado, quien es fundadora del partido de centro derecha 20 Venezuela. Ella es una ingeniera industrial, fue diputada, tiene 56 años y hace algún tiempo fue inhabilitada por el gobierno de Maduro para competir por un puesto electivo durante un término de 15 años. Esto fue luego de que se realizara una investigación patrimonial en su contra. Sobre este particular, al igual que como opinan otras personas en diferentes países, las venezolanas que lideraron la organización de las primarias en Puerto Rico entienden que esta inhabilitación de María Corina Machado fue inconstitucional. Además, la encargada del protocolo de las primarias en Puerto Rico, Mari Carmen Díaz, recordó que personas tanto de la oposición como del gobierno de Maduro y representantes de Estados Unidos firmaron un acuerdo hace unos días para garantizar unas elecciones justas en las que se acepten a todos los candidatos, por lo que esperan que ese acuerdo sea respetado y en caso de que María Corina sea la vencedora en este proceso primarista, pues se le permita correr a la presidencia contra Nicolás Maduro.
Muy interesante todo esto que está pasando en relación a las elecciones en Venezuela. ¿Y cómo encontraste el ambiente allí, verdad, en medio del evento de votación desde Puerto Rico?
Pues se sentía mucho entusiasmo de la diáspora venezolana en Puerto Rico, que fluctúa entre 4.000 y 5.000 ciudadanos. Allí llegaron familias enteras a emitir su voto, incluso en la cafetería del Colegio Universitario de San Juan, que fue la sede de las primarias en Puerto Rico. se estaban proyectando canales de televisión venezolanos que reseñaban pues, el proceso primarista tanto en Venezuela como en otras partes del mundo. Se veía a las personas vestidas con sus gorras clásicas del tricolor rojo, azul y amarillo, ¿verdad? En alusión a la bandera venezolana. Otros tenían gorras de la selección de pelota de Venezuela. Y pues en general, con los votantes que pudimos hablar, sentían que estaban haciendo, ¿verdad? Asumiendo su responsabilidad dentro de la democracia para encaminar en el proceso que tienen en sus manos en estas primarias un cambio para el futuro de Venezuela.
Valeria, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes.
El auge del baloncesto 3x3 alrededor del mundo ha sido bueno para Puerto Rico y también para sus jugadores, puesto que están facturando más dinero de lo que ganarían jugando para el baloncesto superior nacional. Con esta modalidad dentro del deporte, la isla también podría sembrarse en las Olimpiadas de París 2024. Antolín Maldonado Ríos trabajó esta historia y nos explica más detalles. Antolín, bienvenido.
Saludos, David, y saludos a todos los que nos escuchan.
Varios jugadores se tomaron el riesgo de abandonar el BCN. ¿Cómo esta decisión de dedicarse a tiempo completo al baloncesto 3x3 los ha beneficiado?
En primer lugar, David, como estuve hablando con ellos, sin duda ha sido el tema de la exposición que ellos están ganando. Ellos, para que aquellos que no conocen todavía muy bien de quiénes son estos muchachos, son jugadores que realmente en sus respectivos equipos en el baloncesto superior nacional eran jugadores del banco, eran jugadores que recibían muchos minutos de juego. Por ende, no son estrellas realmente en el BSN. Así que de entrada, el beneficio en el Team San Juan, que es como se llama el equipo que representa a la Federación de Puerto Rico en esta gira mundial de FIBA, en el 3x3, pues son muchachos que se dedicaron a tiempo completo a esta modalidad nueva, relativamente nueva para Puerto Rico, y aceptaron el llamado, el reto de la Federación para convertirse en jugadores a tiempo completo en esta modalidad. Así que realmente el riesgo para ellos era prácticamente nulo y tenían mucho que ganar, y en efecto pues lo están logrando porque están obteniendo grandes beneficios económicos. Como me dijo Oscar Urrutinier, que es el director del Programa Nacional de Baloncesto 3x3 en Puerto Rico, él me dice que estos muchachos ya realmente en los 8 meses que lleva el programa del Team San Juan, ya prácticamente los 4 han superado lo que es el tope salarial individual de la Liga de Baloncesto Superior Nacional. Hay que recalcar, como ya les dije, que estos muchachos no son estrellas en sus respectivos equipos en el BCN, por ende ellos estaban bien, bien por debajo del tope salarial individual. El tope salarial individual en el BCN es de $40,000 por temporada, pero esta cifra se la ganan solamente aquellos jugadores que llevan muchos años de experiencia, ¿no? Las estrellas de los equipos, aunque se dice que hay jugadores que incluso pasan ese tope. Pero en el caso de estos muchachos, que son Luis Cuascut, Leandro Allende, Adrián Ocasio y Antonio Ralat, que son los 4 componentes actuales del Team San Juan, pues ellos, según me decía Oscar, ya sin duda han sobrepasado eso que se podían ganar en el BCN. Y se debe a que los torneos en que participan de la FIBA en esta modalidad 3x3 son torneos que componen un circuito profesional. Y al ser un circuito profesional, pues en cada uno de los torneos que van en distintos países, ellos reciben unas bolsas de dinero, unos premios en metálico, de acuerdo a la posición en que lleguen. Lo usual es que los primeros 8 lugares, los primeros equipos que ocupen esas primeras 8 posiciones en los torneos grandes, que son los de la gira mundial, pues reciben algún monto económico, algún premio en metálico.
Y bueno, es también una oportunidad para ellos entonces de convertirse quizás en nuevas estrellas del baloncesto.
Así es, de hecho hay un ejemplo en concreto que mencionaba Oscar, hay varios, pero quizás el más prominente es el del armador Jader Fernández, que de ser un jugador que era de la banca en el BSN, comenzó a participar hace unos años en el baloncesto 3x3, representando a Puerto Rico en eventos del ciclo olímpico. Se convirtió en medallista y junto con Gilberto Clavel y otros muchachos, Ángel Matías también, que estuvo en ese grupo, y hoy día se ha convertido en una estrella en el BSN. Así que el BSN tiene mucho que ganar también, porque mientras estos muchachos que siguen siendo reservas de sus equipos del BSN, ¿verdad? El BSN no los está perdiendo del todo. Mientras ellos se siguen desarrollando en el baloncesto del 3x3, se están desarrollando como jugadores y a mediano plazo, pues, como tú dices, se pueden convertir en estrellas también en el BSN, en el baloncesto tradicional 5x5.
Antolín, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Veinticuatro personas mayores de 60 años habían sido asesinadas hasta el 18 de octubre, lo que plantea un escenario de vulnerabilidad y ausencia de una red de apoyo para este sector. El asunto se tornó nuevamente relevante luego de que recientemente tres personas dentro de este rango de edad fueron asesinadas en lo que aparentan ser situaciones de robo. Leisa Caro González reportó los esfuerzos que se realizan para evitar casos como estos y nos ofrece más información. Leisa, feliz de tenerte con nosotros.
Gracias a ti, David, por la oportunidad y bienvenidos a todos los que se conectan en diario.
Explícanos lo que trascendió en estos casos recientes y lo que los expertos plantean que se refleja a raíz de ello.
Como bien recordarán, ¿verdad? Hace unas semanas el país sin duda se consternó ante el asesinato de un matrimonio en el municipio de Isabela, que fueron sorprendidos en su hogar por malhechores, quienes terminaron con sus vidas propinándoles varios disparos. Días después se registró un incidente también que le costó la vida a un hombre, en este caso de 85 años, en el pueblo de Atillo. Y este tipo de incidentes en el que fallecieron o fueron asesinadas personas entre los 70 y los 80 años, pues sin duda despierta una preocupación en el país debido a diversos factores, y entre ellos está la soledad y la falta de una red de apoyo a la que se enfrentan muchos de nuestros adultos mayores. Y esta situación se ha agravado ante el alza, ¿verdad?, que hemos visto de puertorriqueños que tienen que abandonar el país, y lamentablemente tenemos a una población de adultos mayores viviendo solas. Esto, sumado a otros factores, ¿verdad?, como la sobreconfianza que muchas veces ellos tienen. Recordemos que son personas que fueron criadas en otra época, que confiaban en el vecino, en el amigo, en el conocido, que le abrían las puertas de su hogar a cualquiera. Así que muchos de ellos mantienen este tipo de costumbres, así como que se les facilita hablar con los demás de cuáles son sus propiedades, qué vendieron, qué tienen, qué no tienen. Y estos son factores que nos alertan las autoridades, los hacen o los convierten en presa fácil para esas personas inescrupulosas que se les acercan quizás presentándole un poco de compañía, y ellos pues lamentablemente confiando se convierten, como mencioné, en esa presa fácil para estas personas inescrupulosas. Así que sin duda es un problema adicional que tenemos que atender como sociedad y como país, que va dirigido a nuestros adultos mayores. Puerto Rico, como sabemos y como se nos ha venido advirtiendo ya hace muchos años, pues es un país que está envejeciendo aceleradamente, provocado en parte, como mencioné, por la migración y por la baja en natalidad.
Verdaderamente indignante que estemos viendo este tipo de situación en Puerto Rico. Y en el caso de un matrimonio o una persona de edad mayor que se encuentre desprotegido, ¿qué alternativas para prevenir situaciones como estas pues tiene a su alcance?
Pues sin duda alguna, una de las principales alternativas, y esto lo conversamos con José Acarón, que es presidente de la organización AARP, que es una entidad dirigida precisamente a atender este sector de la población. Para él, uno de los factores principales es esa red comunitaria. Los vecinos, conocerse, hablar, quizás establecer, podríamos decir, como algunos chats comunitarios, algunas redes en las cuales puedan mantener esa comunicación de qué es lo que está pasando en el sector en el que viven. Muchas de estas personas, que era el caso, por ejemplo, de Isabela, viven en áreas un poco remotas. Así que tú tener quien esté pendiente a lo que pasa contigo o en tu hogar es importante, porque, como mencioné previamente, se trata de personas que viven solas, que no tienen familias cercanas, así que esos vecinos, sin duda alguna, se convierten en esa familia inmediata. Por ejemplo, si vas a contratar alguna compañía o alguna persona para que te dé algún servicio en tu hogar, es importante que busques algún tipo de referencia. Es importante también que le dejes saber al vecino cuándo esas personas van a estar entrando a tu hogar y realizando las labores. Es importante también que no le dé ningún tipo de información confidencial a personas desconocidas o aún a conocidos que usted, ¿verdad?, no tiene como que esa certeza de, por ejemplo, si están en buenos pasos o quizás esa persona conoce a otros, ¿verdad?, que no tienen las mejores intenciones. A ese tipo de personas no le comunique si usted compró una propiedad recientemente o si la vendió o si tiene algún tipo de dinero guardado en su hogar. También es importante que mantenga las áreas verdes de su hogar limpias, si es posible que tenga algún sistema de vigilancia electrónica, si compra alguna propiedad de alto valor, como puede ser quizás un televisor, pues trate de evitar de poner, ¿verdad?, esa caja en donde venía el aparato frente a su hogar, para así no llamar la atención de posibles, ¿verdad?, pillos.
Leisa, muchas gracias por compartir esta información y esas recomendaciones sobre todo.
Gracias a ustedes. Excelente día.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al editor de deportes Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.